damos gracias. Te damos gracias en este día hoy, cuando se conmemoran las personas que han muerto por manos de conveniencia. Padre, hace muchos años, ya son desde el 63, que en este país la corte pasó Roe v. Wade. Y Padre, cada año se conmemora la santidad de la vida aquí. Porque Padre, Tú eres el que da la vida y la da en abundancia. Y Padre, todos los que vienen fuera de Él son homicidas y ladrones. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes a nosotros como hijos tuyos a estar a favor de la vida y la vida en abundancia. Porque Satanás quiere nada más que la muerte. Y esto te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el pasaje que vimos esta mañana en Juan capítulo 10, versículos 7 al 10, la Biblia nos dice que Cristo dijo que Él es el buen pastor y Él es la puerta. Que todos los que quieren vida entran por la puerta y Él los toma y los saca y les da pasto, los sostiene. Dice en el versículo 10, yo vengo a dar vida y a darla en abundancia. Pero dice, todos los que vienen de otra manera son rateros, son homicidas. Y ese viene solo para matar y destruir. Pero a veces no se miran así, ¿eh? Se miran bien, bien buenos. Los que tratan de entrar por otra manera. Y estamos en una sociedad que, donde la muerte se está celebrando. ¿Dónde más uno piensa que tendrían personas que exaltan la Santa Muerte? Que tienen tatuajes de la Santa Muerte. No hay nada santo en la muerte. La muerte es la paga del pecado. La muerte es lo que pasa cuando la voluntad de Dios no se sigue. Pero hoy en día lo hemos hecho científico. Y nosotros queremos hoy acordarnos que hay muchas que les dicen tecnologías de vida. Que lo que de veras son vampiros. Se me fue de repente voy a ponerlo aquí otra vez. Ahí viene. ¿Vino? Sí, vino. Son vampiros. ¿Qué es un vampiro? Tanto el murciélago como el vampiro como Drácula viven tomando la vida de otros. El vampiro va y le chupa la sangre a una persona en los cuentos de vampiro porque esa persona es el sostenimiento de su vida. Y muchas de las tecnologías que vemos hoy son así. Toman partes de embriones para sacarle las células para que tú tengas más vida tuya. ¿Pero qué del bebé que murió? Más tarde vamos a hablar un poco del cloneamiento y todo eso, pero también ahí hay problemas. Una tecnología que dice, tú vives y tú mueres para que yo viva más. Eso es parte de lo que Satanás hace. La vida viene de Dios. Dios dio la vida. Dios sabe tu tiempo. Y nosotros lo tratamos de alargar, quitando la vida de otro. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis, capítulo 18, nos habla de esa ciudad final, la gran Babilonia, que va a venir al final del tiempo, que es la culminación de toda la sociedad del hombre. Y nos dice que en esa gran ciudad, la ciudad que le dice la gran ramera, en el versículo 13, se dice que se venden, dice en la Reina Valera, esclavos, almas de hombres. Pero lo que dice literalmente es que se están vendiendo los cuerpos y las almas de los hombres. ¿Cuánto tráfico humano se ve hoy? Una de las cosas que vemos en la frontera, que aquí ha sido en este país uno de los lugares más grandes de tráfico humano. ¿Cuántos cuerpos se han encontrado de niños matados para que una persona tenga una vida que ellos creen es más abundante? Esa sociedad vende y compra almas y cuerpos. Es un comercio que yo puedo entrar. Si yo fuera una mujer, yo tengo un bebé dentro de mí, yo puedo entrar y es legal que alguien me lo saque y me lo mate. En el 1918, el año pasado, digo 2018, el año pasado, la causa más grande de mortidumbre y de muerte en el mundo entero no fue la SIDA, no fue el hambre, no fue accidentes, no fueron guerras, no fueron bombas. 41 millones de personas mundialmente murieron el año pasado por aborto. La causa más grande de muerte en el mundo ahorita es el matar de bebés que no han visto la luz del día. ¿Cuántos son 41 millones de personas? Vamos a tomar una ciudad como San Antonio, que tiene aproximadamente 1 millón de personas. 41 ciudades del tamaño de San Antonio murieron el año pasado por ese procedimiento, en comillas, médico. Es una tragedia. Cada una de esas almas, porque son almas, fueron creadas, nos dice el Salmo 139, nos dice, dentro de uno, Dios los hizo maravillosamente. Pero se venden y se compran. Somos, dicen las mujeres, dicen, pues yo tengo el derecho de hacer lo que yo quiera con mi cuerpo. Pero la verdad es que esos cuerpos no nos pertenecen. La Biblia nos dice en 1 Corintios 6, 19 y 20 que somos el templo del Espíritu Santo. Somos comprados por precio. Por eso glorificad a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu que son de Él. Y aún los que no aceptan ese pago, esos cuerpos no son nuestros. Yo no hice mi cuerpo, Dios me lo hizo. Y le pertenece a Él. Y aún más, ese bebecito que está en la matriz no es el cuerpo de esa madre, es otro cuerpo que vive ahí. Pero yo tengo el derecho de hacer lo que yo quiera con mi cuerpo. ¿Sabe qué? No lo tienes. ¿Por qué? Porque si yo tomo mi cuerpo ahorita y salgo aquí y le doy la bofetada en la nariz a nuestra hermana Ugarte, yo estoy haciendo lo que yo quiero con mi cuerpo. ¿Pero qué me va a pasar? Su esposo primero probablemente me va a tirar al piso y van a llamar a el 911 y van a llamar a los policías y los policías me van a tomar y me van a quitar de este púlpito y me van a tirar al bote. Y yo voy a estar gritando, pero yo tengo el derecho de hacer lo que yo quiero con mi cuerpo. Hasta que mi cuerpo dañe al cuerpo de ¿qué? De alguien más. Pero ellos no, ellas tienen el derecho, el mundo dice, ella tiene el derecho a hacer con su cuerpo, hasta que dañe a alguien más. Somos comprados por precio. Cristo pagó por nosotros. Somos de Él. Y no podemos hacer lo que queremos. El aborto es la puerta a un nuevo mundo extraño que parece ciencia ficción, pero que es terrible y horrible. Que empieza con el desprecio del anciano. Después del bebé, pues esos bebés son una inconveniencia. Yo no quiero, no puedo ahorita, no tengo el dinero, así que vamos a sacarlo y yo puedo seguir con mi vida. Después del bebé, creo que la cosa que más pesa en muchos es un anciano que ya tienen que cuidar. Un gobernador de Colorado hace unos años, el gobernador Lamb, dijo, ¿sabe qué? Los ancianos tienen la responsabilidad de quitarse del camino para que los jóvenes ya puedan. Oye, ¿cuántos aquí somos de esos que ya nos debemos quitar del camino? Y uno piensa, es una persona que ya es anciana, ya no hace nada productivo. Ya vivió su vida y ahora lo único que está haciendo es tomando recursos y no regresando nada a la sociedad, y la pobrecita persona está sufriendo. Pues vamos a darles eutanasia, es una muerte de misericordia, es lo que significa esa palabra. Pero la primera cosa que ellos nunca se preguntan es, ¿esa persona está salva o no? Porque si una persona aquí en la tierra está en sufrimiento, ¿qué punto de sufrimiento? Yo les garantizo una cosa. Nos dice Juan 3:18 que si no han creído en Cristo ya están condenados, y peor va a estar cuando se vayan. Si tú les quitas la vida, no digas que es por misericordia a ellos, porque ellos van a estar ¿qué? Peor. Es porque tú ya no quieres cuidar. Porque nunca preguntan eso. Y sabes que no importa hasta dónde esté yo en el tiempo del funeral de mi suegra, y por eso esto también me pesa a mí. Vamos a estar hablando un poco personal hoy. Pero hablé con una persona que tenía un familiar que estaba en un punto final de demencia. No reconocía a nadie y nunca había confiado en el Señor. Pero esta persona le seguía hablando. Y un día le estaba hablando y dando el evangelio. Y de repente, como pasa a veces con esas personas en demencia, se le abrieron las cortinas. Y por un tiempo estaba lúcida la persona. Y oyó el evangelio. Y entendió y pudo reaccionar y entendió lo que se le estaba diciendo. Y el minuto que se acabó la presentación del evangelio, se le regresaron las cortinas y nunca más fue lúcida esa persona. Yo nunca sé, y tú nunca sabes, cuando una persona, no importa qué profunda sea la demencia, si tú le sigues hablando, cuando el Señor deja que por un momento ese espíritu conecte de nuevo con esa mente y se abre esa mente y esa persona pueda venir al Señor. Pero vale la pena el intento, porque esa persona necesita al Señor. Y matarla simplemente porque, ay, pues tengo que seguir cuidándola. Y justificarlo diciendo, pues esa persona ya no es persona, ya no tiene mente. Pues porque tampoco el bebito dentro de la matriz tiene mente, ¿verdad? No piensa, no hace nada, pues por eso lo matamos, por eso podemos. Pues entonces, ¿por qué no la persona anciana? Pero yo les voy a decir una cosa importante. Por los últimos 2 o 3 años, mi suegrita ha estado deteriorando, y ustedes todas saben. Cuando ella empezó a ser mi suegra, ella estaba tan feliz que su hija se había casado con un pastor. Ustedes saben, ella siempre, se jactaba. Mi hija Angelina se casó con un pastor. Y siguió así hasta que le empezó a deteriorar la mente. Y vino al punto donde ella ya no sabía que yo estaba casado con ella, con su hija. Pero todavía sabía que yo era el pastor. Y luego bajó aún más, hasta que no me reconocía ni como el pastor. Ustedes ya saben. Sí, eso también. Eso es otra cosa para otro tiempo. Pero, y ahora como lo dijo, lo tengo que decir, porque la gente que son visitantes van a decir, qué pelado es. Estábamos teniendo una venta de garage, mi esposa y mis las hijas, mis nueras. Y estaban ahí. Y yo regresé de un lugar y ahí estaba mi esposa y yo vine, mi suegra estaba sentada en una silla mirando. Yo vine detrás de mi esposa y le di un abrazo y un beso. Y mi suegra me miró y dice, ¿quién es ese pelado que está besando a mi hija? Ah, pues es el pastor. Pero la verdad es que por los últimos, especialmente el último año y pico, mi suegra no tenía mucha, lo que se le puede decir, vida espiritual y vida positiva en sí misma. Ella no, ya no reconocía a su familia, ya confundía todo. Y hay muchos que dicen, ¿de qué sirve que una persona así viva? Mi esposa y su hermana se turnaban para cuidarla de noche. Y los esposos, nosotros nos dormíamos solitos en la cama. Había muchos días de no saber, no poder ir a un lugar, porque esta vez te toca a ti cuidar a mamá, esta vez te toca a ti cuidar a mamá. Y había mucho, toda la familia tenía que poner sus recursos y su tiempo y todo eso. Y ella no nos podía regresar, casi nada. Estuvimos en el hospital con ella antes de que ella falleció, un poco antes, unos días antes, y empezamos a cantar himnos. Y ella trataba de entonarlos, no podía decir las palabras, pero es todo lo que podía hacer, esa era su vida. Pulmonía, se le estaban cerrando el corazón y los riñones, y además de los pulmones. Y su diabetes no se controlaba. Pero ¿sabes qué? Para ella la vida, yo sé, estos últimos días, especialmente el último año, no fue una vida muy placentera en muchos casos. Pero yo sé una cosa, el tener el privilegio de amarla a ella durante ese último año y pasar el tiempo me hizo crecer a mí, hizo crecer a mi esposa. ¿Por qué Dios no se la llevó más temprano o hubiera sufrido menos ella? Quizá, pero Dios sabía que yo y mi esposa teníamos que aprender algo y nos fue útil. Mi último año con ella fue más, yo estoy más rico ahora de lo que hubiera estado si un doctor hubiera dicho, ¿sabe qué? Ya no tiene ella mente, quítala. Porque ella va a tener una eternidad con el Señor. Y este último año va a ser como una gota en el desierto. Pero este último año me ha ayudado a crecer. Y yo sé que el Señor tiene su tiempo. Ahora estamos dejando a los doctores a suicidar en el suicidio. Que básicamente es romper el mandamiento que dice no mataréis. ¿Yo quién soy para decidir qué vida vale y qué vida no? Y hay veces que los doctores lo hacen con buenas intenciones y todavía están mal. Pero hay otras veces cuando dicen, ¿sabe? Esta persona ya no está muy bien y necesitamos ese corazón para otra persona. Y pues vamos a dejar que mueran para que el corazón esté bien, porque ya viene este otra vez es la tecnología vampiro. Y es muerte. Porque estamos en una sociedad que ya se ha hecho Dios. Que piensa, yo sé que es mejor para ti, tus órganos, y esas otras personas están esperando, y a ti ya no te queda vida, de todos modos, vamos a apresurarlo un poquito. En algunos países en Europa ya no se necesita ni el permiso de la persona, ni a veces de la familia, el doctor decide. Pero vamos más para allá, porque nosotros como humanos, ¿cómo nos gusta jugar? Jugar con todo lo que Dios hace. Ingeniería genética. Lo hacemos con nuestra comida, el GMO y todo lo demás. Pero también estamos empezando con los humanos. Y la meta es tener niños que son perfectos. Y es una buena cosa en teoría. Qué bonito sería tener una sociedad sin Downs. Sin distrofia muscular, sin todo lo demás, cualquier cosa que tenga un componente genético. Pero ¿sabes qué están haciendo? Están tomando un sinnúmero de embriones y los usan y experimentan y luego los demás los descartan, porque esos no son bebés, ¿verdad? Pero sí lo son. Entonces experimentamos con vidas pequeñas, pero vidas. para que en el futuro, en un futuro no muy lejano, tú puedas venir y decirle al doctor, ¿sabes qué? Yo queremos un niño y queremos que tenga ojos azules, que llegue a 5 pies 11, que sea un varón o una hembra, que tenga el pelo rubio o el pelo negro, o quizás si jueguen bien puedan hacer lo que ahorita se está haciendo con la pintura, yo quiero el mío con pelo morado, y así sale. Porque estamos jugando con el ADN y estamos moviendo estas cosas para acá y para allá. Y los que no sirven, pues los tiramos y empezamos de nuevo. ¿Sabes qué?